Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Esta es nuestra edición de inmigración. Yo soy Chelis López. Les saludamos con mucho gusto y le agradecemos que nos sintonice y que participe. Pues la semana pasada, legisladores de Nuevo México propusieron un proyecto de ley que prohibiría a los gobiernos locales y agencias estatales comenzar nuevos contratos con ICE y centros privados de detención de inmigrantes. El proyecto de ley terminaría con esos acuerdos contractuales en el centro de procesamiento del condado de Otero, esto en el sur de Nuevo México, y vigilaría a otros un poco más de cerca. Debemos decir que una ley similar existe en Nueva York, un poco más limitada, porque prohíbe solamente que los proveedores privados administren prisiones estatales y las cárceles locales. Illinois va un poquito más allá, prohíbe que las prisiones privadas retengan a prisioneros estatales, además de prohibir que las agencias estatales y locales contraten la detención de las personas de una instalación de propiedad, administración u operación de una empresa privada. Los detalles sobre esta propuesta de ley en Nuevo México los vamos a tener más adelante con uno de los copatrocinadores de este proyecto, el senador estatal de Nuevo México, Gerald Ortiz y Pino, quien desde Santa Fe, Nuevo México, platicó con Radio Bilingüe. Esto más adelante. También vamos a hablar sobre una investigación dirigida para el centro o por el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de UCLA, que encontró que la Ley de Control y Reforma de Inmigración de 1986 y la cual prohíbe la contratación de personas indocumentadas no se aplica a las instituciones estatales, como bien lo es UC, la Universidad de California. Con una campaña, estudiantes indocumentados de UCLA están pidiendo a la Universidad de California que elimine las barreras educativas y les contrate, les dé trabajo. Líderes estudiantiles indocumentados, la campaña Oportunidad para Todos y expertos del derecho proponen que California comience a emplear a los estudiantes indocumentados en los 10 campus que tiene la Universidad de California. En otras palabras, que desafíe las interpretaciones actuales de dicha ley federal, que repetimos, prohíbe a los empleadores estadounidenses contratar a inmigrantes indocumentados y les ofrezca esa oportunidad que bien les beneficiaría a estudiantes y a la economía en sí. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida a un estudiante de UCLA, integrante también de la campaña Oportunidad para Todos. Jeffrey Umaña Muñoz es líder estudiantil, estudiante de UCLA y desde Los Ángeles se une a esta edición. Bienvenido a Línea Abierta, Jeffrey, ¿qué tal?
Muchas gracias. ¿Cómo está?
Muy bien, Jeffrey. Gracias por acompañarnos. Jeffrey, pues cuéntanos de qué se trata esta campaña Oportunidad para Todos.
Claro, nuestra campaña se basa en estudios legales que ha hecho el Centro de Inmigración y Leyes Políticas aquí en la Escuela de Leyes de la Universidad de California con el apoyo del Centro Laboral. Lo que se ha encontrado es que en la misma ley que prohíbe que las personas indocumentadas sean contratadas, que es la ley de 1986 de la inmigración, en esa misma ley hemos encontrado que esa ley, esa prohibición de contratar personas indocumentadas no aplica a los estados ni a instituciones estatales como la Universidad de California. Quiere decir entonces que el estado y por lo tanto la Universidad de California puede hoy ofrecer trabajos a estudiantes indocumentados a pesar de no tener estatus migratorio legal.
¿Y cuáles son o cuál es la demanda mayor de estas peticiones que hacen ustedes a través de esta campaña Oportunidad para Todos, Jeffrey?
Claro, pues nuestro mayor pedido es que la Universidad de California empiece a ofrecerle sus trabajos al igual a los estudiantes indocumentados, al igual que lo hacen sus otros estudiantes con estatus migratorio. Creo que es importante dejarles saber al público que no estamos pidiendo tratamiento preferencial, ni estamos pidiendo prioridad para poder aplicar y accesar esos trabajos, sino lo que estamos pidiendo es un sistema de igualdad en que nuestro estatus migratorio no es considerado al momento que aplicamos para un trabajo y que solo sean considerados nuestros talentos que la misma Universidad de California nos ayudó a encontrar.
Pues para entender y que nos quede más claro, Jeffrey, esas grandes diferencias que existen entre las oportunidades de un estudiante indocumentado y un documentado, cuéntanos tu experiencia, tu propia experiencia, Jeffrey.
Sí, claro. Bueno, para mí, en este momento, yo tengo una oferta de trabajo con el Centro Laboral de UCLA para ser un investigador estudiantil. Quiere decir que estaría trabajando con mis profesores en investigaciones sociales para entender cómo los latinos, las personas indocumentadas, los inmigrantes están viviendo en los Estados Unidos. O sea, estudiando mi propia experiencia humana como estudio académico, ¿verdad? Pero yo no puedo tomar esa oferta de trabajo que me ayudaría a mí a pagar mis estudios, a pagar mi renta y además ayudar a mi familia a mantenerse a flote financieramente. La Universidad de California ha dicho que no puedo tomar ese trabajo por mi estatus migratorio. Hoy les estamos diciendo que tienen el derecho legal de poder contratarme, pero lo que estamos buscando es si tienen la valentía política para proteger a sus estudiantes indocumentados.
¿Cuántos estudiantes como tú, Jeffrey, están unidos en esta campaña?
Bueno, aquí en el estado de California somos 45,000 estudiantes indocumentados que en este momento ya no somos elegibles o hemos sido bloqueados fuera del DACA por orden de corte. Entonces, no todos los estudiantes, es verdad, están luchando con nosotros, pero por lo menos estamos aquí representando una lucha que va a afectar por lo menos a 45,000 vidas aquí en el estado de California.
Pues estamos hablando de un número que no es cosa menor. Y Jeffrey, además de pues no permitirte ser parte de ese equipo quizás de investigación por tu estatus, cuéntanos un poco más de todo ese reto, todos los desafíos que has tenido que vivir, cómo le has hecho hasta ahora para poder seguir adelante, tus retos económicos, tus retos de vivienda quizás, Jeffrey.
Claro. Bueno, gracias a que no he podido encontrar trabajo fijo por mi estatus migratorio, claro, he tenido y he vivido y he enfrentado muchas crisis de vivienda, de comida, muchos estudiantes indocumentados aquí en la Universidad de California. Es casi entendido, al nomás llegas a la universidad, que tendrás que recurrir a centros comunitarios para poder encontrar tu próxima comida, para poder almacenar comida para tu casa. Es entendido que estos van a ser sufrimientos que un estudiante de la Universidad de California indocumentado tendrá que pasar y sufrir. Además de eso, además del golpe económico que sufrimos, también estamos sufriendo un golpe social, ¿verdad? La Universidad de California nos han prometido todas estas diferentes oportunidades. Cuando somos admitidos a la universidad, las universidades de California se esfuerzan y se esmeran en convencernos que ellos nos proveerán con todas las oportunidades que se nos han negado anteriormente. Y al llegar a la puerta de la universidad nos niega cada de sus universidades, haciendo que nuestros estudiantes se sientan parte como de una clase menor, que no tengamos el acceso a diferentes roles en la universidad, como de poder ayudar a nuestros estudiantes a poder salir adelante. Nos sentimos diferentes, nos sentimos menos que las otras personas que tienen estatus migratorio y no hay razón por qué tiene que ser así.
¿Cuáles serían, Jeffrey, esos beneficios que vería no solamente en este caso UC California, sino la comunidad en sí, los beneficios de darle la oportunidad a esos más de 40,000 estudiantes que están pues una situación parecida a la tuya y que podrían tener la oportunidad de trabajar dentro de la universidad, que están aptos, capacitados y capacitadas para realizar cualquier trabajo dentro de la universidad?
Claro, siendo una comunidad que es primeramente impactada por los sistemas migratorios y los sistemas que están en lugar en este país, los estudiantes indocumentados están disponibles y están preparados en una manera muy especial para poder enfrentarse a los problemas que se nos enfrentan aquí a la sociedad completa aquí en los Estados Unidos. Quiere decir, por todo lo que hemos sufrido, por todo lo que hemos pasado y además por todos los talentos que la Universidad de California nos ha ayudado a desarrollar, estamos preparados hoy para poder enfrentarnos a cualquiera de las cosas que se nos pueda que nos está causando dolor a la humanidad en el siglo XXI, ya sean problemas médicos, problemas sociales, problemas políticos. El abrir la puerta que los estudiantes indocumentados puedan tomar estos trabajos, especialmente en una universidad como la Universidad de California, es una inversión en el futuro de nuestro país, de nuestros países de origen y en nuestro futuro como una humanidad colectiva.
Así es una inversión en todo ese potencial, Jeffrey. Jeffrey, ¿qué esperas que decida la universidad? Es obvia la pregunta, pero cuéntanos.
Bueno, yo espero que la universidad decida proteger primero a sus estudiantes. En este momento estamos casi en preparaciones de enfrentarnos a la Universidad de California y estar listos para demostrarles que los estudiantes indocumentados, sus maestros, sus estudiantes y la población entera que está detrás de la Universidad de California está unificado en decirle a la Universidad de California que nos tienen que ofrecer trabajo. En este momento no hemos recibido ese sí aún y hemos recibido solo diferentes obstáculos por miedo a causas políticas, a políticas exteriores que no tienen nada que ver con la vida y experiencia que se vive todos los días aquí en la Universidad de California. Y estamos esperando que nuestros administradores vean esto y decidan poner a nuestras experiencias, a nuestras necesidades antes que las necesidades de personas que no tienen ni arte ni parte en la universidad.
¿Qué obstáculos, Jeffrey, prevés para que UC acceda?
Sí, claro. Bueno, yo veo obstáculos basados específicamente en las conversaciones nacionales alrededor de la inmigración. Creo que nuestra universidad teme mucho a cuál será la reacción, ya sea de los republicanos o diferentes personas en la política nacional que pueden quizás ponerle atención especial a la Universidad de California sobre este programa en específico. Ahora, lo que estamos diciendo es que aunque esto pase, la Universidad de California primero tiene un deber a proteger sus estudiantes. Como sus estudiantes, ellos tienen que siempre protegernos. Segundo, tiene un deber asegurarse que las necesidades de sus estudiantes sean su primera prioridad a pesar de lo que pase afuera de la universidad. La Universidad de California y sus administradores, su primer deber es con sus estudiantes y de último es con los partidos nacionales.
Bien, pues ahí escucharon ustedes a Jeffrey Umaña Muñoz, líder estudiantil de UCLA desde Los Ángeles, California. Te agradecemos mucho el tiempo, Jeffrey. ¿Hay algo más que quieras agregar?
Sí, solo le quiero decir que esta es una lucha comunitaria. Esta es una lucha que nos incluye a todos y esto es un llamado a toda persona indocumentada, con papeles, sin papeles, a toda persona en cualquier camino de su vida, en cualquier etapa de su vida. Le pedimos que se una a nuestra lucha, porque esta es una lucha por el futuro y el alma de nuestro estado.
Gracias, Jeffrey, por haber estado con nosotros y pues mucha suerte con esto. Adelante.
Muchas gracias.
Nosotros seguiremos con más estudiantes como Jeffrey, que ustedes acaban de escuchar. Están pidiendo a la Universidad de California que contrate, que elimine estas barreras educativas para todas las personas indocumentadas. Seguiremos y entenderemos en unos minutos lo que es la teoría legal de esta demanda. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrarán nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta, que es nuestro programa de inmigración. Pues nos acompaña enseguida la abogada legal Ashik Jarapetian desde Los Ángeles, California. Ashik, bienvenida a Línea Abierta. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias a usted por acompañarnos, abogada, pues para que nos explique esta teoría legal de la demanda. Entiendo, abogada, a ver, vamos a hacer el recuento de lo que Jeffrey nos acaba de contar. Desde 1986, esta ley de control y reforma de inmigración ha venido prohibiendo la contratación de personas que no tienen documentos. La nueva interpretación dice que no se aplica a las instituciones estatales como la UC. Explíquenos.
Sí, bueno, según nuestra investigación, la ley federal que prohíbe que las personas o otras entidades, entre comillas, contraten a personas indocumentadas, no menciona a los estados en la definición de persona o entidad, aunque sí menciona explícitamente al gobierno federal. Se trata entonces de evidencia textual que los estados no están incluidos en la prohibición. Pero lo interesante es que además de esa evidencia textual, hay razones constitucionales que apoyan nuestra conclusión. La jurisprudencia de la Corte Suprema establece que cuando el Congreso quiere legislar en áreas que son tradicionalmente sensibles, es decir, sujetas al control de los estados o en áreas que afectan el balance entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, no el balance entre el poder, tiene que hablar claramente. Entonces, tiene que usar lenguaje claro para legislar en esas áreas. Y el empleo es una de esas áreas. Esto nos dice la jurisprudencia de la Corte, y más específicamente la contratación estatal. Es decir, los estados históricamente han tenido el poder de establecer las cualificaciones para puestos estatales. Y por eso, si el Congreso en 1986 quería dictar en esa área y decirles a los estados a quienes sí o no pueden contratar, lo tenía que hacer claramente. Y sin lugar a dudas, ni siquiera mencionar a los estados no cumple con ese requisito. Y de ahí es donde surge la conclusión que la prohibición no aplica a los estados ni a entidades estatales como esta en esa de California.
Bien, gracias por la explicación, abogado. Ahora, ¿cómo acabamos de escuchar el testimonio, digamos, o la experiencia de Jeffrey? ¿Qué es lo que usted ha escuchado de cómo ha afectado esta ley hasta este momento a los estudiantes? Todas esas implicaciones académicas y, por supuesto, económicas que ha tenido sobre ellos.
Sí, pues Jeffrey explicó perfectamente qué es vivir la realidad como estudiante indocumentado en el sistema, pero vemos que ERCA y esa prohibición tiene implicaciones muy fuertes para estudiantes, perjudica profundamente su capacidad de participar en oportunidades educativas y de apoyarse económicamente mientras estudian, ¿no? Por ejemplo, es muy común que estudiantes de posgrado o incluso pregrado desempeñen la asistente de investigación, pero como estos puestos se consideran empleos, la universidad, creyéndose obligada por esta prohibición, no permite que los estudiantes indocumentados sin DACA accedan a estos puestos. Por más valiosos que sean estos puestos para la formación de los y las estudiantes y por más cualificadas que sean las estudiantes para estos puestos. Además, hay que tomar en cuenta que la universidad pretende tener el objetivo de eliminar las deudas con las que muchas veces los y las estudiantes se gradúan, pero esta meta no se cumple sin acceso equitativo a trabajos universitarios, cosa que no es una realidad en este momento.
Este asunto de la deuda, por supuesto, tiene que señalarse y hacer énfasis en esto, abogada, porque aquí quisiera que nos hable más de no solamente en lo que resultaría la participación económica de las y los estudiantes, sino también esas implicaciones que habría a nivel económico para todo el estado, es decir, los beneficios van más allá de este grupo estudiantil.
Sí, exactamente. Sería un gran paso adelante. Permitiría que los y las estudiantes trabajen en la universidad, que podrían apoyarse económicamente y enfocarse en los estudios en vez de la preocupación constante sobre las necesidades básicas de la vida. Pero también, como usted bien dice, la iniciativa también impactaría de forma muy importante a la calidad de vida de comunidades inmigrantes por todo el estado. Las comunidades inmigrantes suelen ser de estatus mixto y siempre cuando se agrega una fuente de ingreso, la calidad de vida de todas las personas en la comunidad aumenta. Y también pues significaría más ampliamente que las personas que se estén formando en el sistema educativo estatal puedan contribuir sus talentos al estado y a sus comunidades.
Eso, ahora entiendo, abogada, que han tenido reuniones ya con la Junta de Regentes de UC, de la universidad, y el órgano rector de la universidad. ¿Han escuchado a las y a los estudiantes que están trabajando en esta campaña de oportunidad para todos? ¿Cómo ha sido la comunicación? ¿Qué es lo que usted, abogada, puede destacar de esas conversaciones?
Sí, la Junta de Regentes ha escuchado los comentarios públicos de las estudiantes. Por ejemplo, en noviembre y en enero, decenas de estudiantes indocumentados dieron comentarios públicos durante las reuniones de la Junta de Regentes sobre la importancia del acceso equitativo a estas oportunidades y sobre cómo les afectaría la vida a nivel personal esta iniciativa. Y sabemos que los y las regentes están considerando seriamente la iniciativa y estamos todavía esperando una decisión final. Esperamos que tomen la decisión correcta para garantizar los derechos de los y las estudiantes indocumentados de la Universidad de California.
Pues cuéntenos eso, ¿qué tan probable, cómo la ve usted, qué tan probable es que acepten contratar estudiantes indocumentados?
Es una muy buena pregunta, yo tengo la misma pregunta. Es imposible saber cómo se va a decidir. Lo que sí sabemos es que esta iniciativa es muy importante, es urgente, y que esperamos que tomen la decisión correcta para garantizar los derechos humanos de los estudiantes que forman parte de la comunidad de la Universidad de California.
Bien, abogada, pues no sé si hay algo más que le gustaría a usted añadir, sobre todo con respecto a esta campaña de oportunidad para todos de la cual Jeffrey forma parte.
Sí, pues quisiera subrayar simplemente que esta campaña se trata de acceso equitativo y la Universidad de California tiene la oportunidad de proteger los derechos de las personas indocumentadas que forman parte de la comunidad de la Universidad de California y del Estado más ampliamente. Y bueno, ha sido el privilegio de mi carrera profesional trabajar en esta campaña en solidaridad con mis colegas y estamos a la espera. Espero que las autoridades prioricen la justicia y la igualdad al final.
Pues he sabido, abogada, que California tiene una gran población de latinos, de latinas. ¿Cuál es el impacto así en rasgos generales que vería para nuestra comunidad, tomando en cuenta lo que Jeffrey nos decía, pues todos esos desafíos que ha tenido él que pasar, por ejemplo, pues para tener una vivienda digna, justa, el conseguir trabajitos para seguir adelante, porque pues a todo mundo tenemos que pagar no solamente la casa, sino lo que nos comemos, abogada?
Sí, exactamente. Tendría un impacto profundo en todo el estado, en todas las comunidades inmigrantes. Agregaría la estabilidad y la calidad de vida en el sentido que usted dice exactamente.
Bien, pues le agradecemos mucho, abogada Ashik Jarapeitian. Espero que haya pronunciado bien su nombre, abogada. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Quiere agregar algún comentario final?
Usted lo dijo perfectamente. No, muchas gracias a usted por la conversación y aquí estamos apoyándonos y en la campaña para ver qué pasa al final.
Bueno, estaremos muy pendientes. Abogada, gracias por haber estado con nosotros. Que siga teniendo buen día.
Gracias a usted igualmente.
Hasta pronto, abogada. Bueno, ahí está esto que está sucediendo con las y los estudiantes indocumentados en UC, en California. Escuchamos hace un momento pues el testimonio de Jeffrey y ahora lo que la abogada nos pone al día para entender lo que es la teoría legal de esta demanda y esperar a ver qué es lo que decide la universidad si decide, valga la redundancia, contratar a estos estudiantes, que muchas y muchos de ellos son, como Jeffrey nos decía, pues es gente que está muy capacitada, muy preparada y que bien podrían seguir en el desarrollo de las labores, como en el caso de Jeffrey, pues de investigaciones, si la universidad se anima a desafiar lo que está establecido en esa ley de 1986 y entiende ahora pues lo que nos explicaba la abogada Jeffrey, que las instituciones no tienen necesariamente que no contratar a estos estudiantes sin documentos. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a adelantar a la pausa de la media hora y vamos a regresar con otro tema que al inicio les comentábamos y tiene que ver con un proyecto de ley que se está pues que ya se propuso la semana pasada en Nuevo México y tiene mucho que ver con nosotras y nosotros, nuestra comunidad latina, con lo que sucede cuando las cárceles o los centros de detención privados tienen contratos con ICE y lo que sucede ahí dentro con muchos inmigrantes. Vamos a la pausa y regresamos con más. Continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe y nos vamos a otro tema que les mencionábamos al inicio. Legisladores de Nuevo México propusieron un proyecto de ley que consiste en prohibir a los gobiernos locales, a las agencias estatales, comenzar nuevos contratos con ICE y centros privados de detención de inmigrantes. Para conocer los detalles, platicamos hace unos minutos con el senador Gerald Ortiz y Pino desde Santa Fe, Nuevo México. Vamos a escuchar. Denos detalles de este proyecto de ley que usted copatrocina.
Pues es bien simple, creo. Es solamente dice que ningún nivel de gobierno en Nuevo México, local o del estado, puede entrar en un contrato con ICE para la detención de inmigrantes que están solamente pidiendo asilo aquí. Los que no han hecho nada contra la ley, están obedeciendo la ley, entrando en los estados o en Nuevo México pidiendo asilo. Y cuando están de este grupo, no será posible detenerlos en una institución aquí en Nuevo México.
¿Qué fue lo que lo motivó a copatrocinar este proyecto, senador?
Pues una agencia civil que trabaja con gente inmigrante en Albuquerque, el centro de ley inmigrante, nos vinieron para pedir nuestra ayuda, yo y el senador Maestas, Antonio Maestas, el que también es el que está proponiendo este ley, para explicar a nosotros que han hecho un estudio de las condiciones en las prisiones privadas aquí en Nuevo México, en donde están deteniendo inmigrantes. Y es que las condiciones son horribles, con mucho más mal que los que sufren los prisioneros que han hecho crímenes muy malos, como asesinados o algo así. Y esa gente no han hecho nada más, no han quebrado ningún ley de Nuevo México. Pero el ICE está usando nuestras prisiones para detenerlos. Y eso, decidimos que eso no es una cosa que podemos sufrir aquí en Nuevo México. Tenemos que cambiar la ley para decir con mucha fuerza que eso no será posible en Nuevo México.
Y tal como usted dice, senador, no es raro escuchar que las cárceles privadas de inmigrantes sean los lugares donde se cometen los peores abusos, injusticias. Cuéntenos si tiene alguna historia, algún comentario en especial que nos muestre qué tan graves son esos abusos ahí cometidos, senador.
Pues es que la comida, por ejemplo, o el cuidar de salud, o especialmente los servicios para los que sufren de malas de mentales. Esos son los peores en el estado, que aún los otros prisioneros no sufren tanto de nuestras instituciones como los inmigrantes. Y los abogados, los que vinieron a nosotros para explicar lo que está pasando, dicen que si habían ciudadanos de los Estados Unidos que están sufriendo eso, ellos podían entrar en las cortes y pedir ayuda del sistema de justicia para corregir a esos malos tratamientos. Pero porque son inmigrantes, no tienen derechos ningunos. Y por eso será mejor cerrar las prisiones que detienen inmigrantes, especialmente solamente los que están pidiendo asilo, los que están sufriendo en sus países natales, entraron en los Estados Unidos para refugio.
Así es, son inmigrantes que tienen que huir de sus lugares de origen, senador, y efectivamente los defensores, defensoras y organizaciones pro inmigrantes ponen claro cuáles son los derechos de estas personas. ¿Cuál es o cómo valora usted, senador, el trabajo y el apoyo de organizaciones pro inmigrantes en Nuevo México?
Pues gracias a ellos para su trabajo, para su inspiración, porque sin ellos, ninguna persona en todo el estado podía entender lo que está pasando atrás de las muras de nuestras prisiones. Y yo, por ejemplo, yo nunca sabía lo que está pasando en las prisiones. Hasta que no sabía que estamos deteniendo inmigrantes en nuestras prisiones. Creí que era en las otras prisiones de los federales, pero no, usan los de las ciudades, de los condados y parcelas privadas. Y por eso es bien importante lo que están haciendo los pro-inmigrantes, las organizaciones pro-inmigrantes, porque sin ellos la ignorancia sería profunda.
No nos enteraríamos de todo lo que ahí ocurre. Senador, háblenos de algo que es muy importante y es, ¿qué tanto se está beneficiando ICE con estas detenciones? ¿Cómo andan sus ganancias a costa de la detención de inmigrantes, senador?
Pues no entiendo cómo pueden ICE decidir cualquier de los inmigrantes van a las prisiones y cuáles van en buses por sus familiares o sus amigos en otras partes de los Estados Unidos. Porque no detienen todos, detienen solamente unos. Y cómo decidieron, no es aparente. Por ejemplo, trabajo a veces con una organización en Albuquerque. Cada semana viene un bus de El Paso, de la frontera en El Paso, llevando gente, inmigrantes, a Albuquerque, y de Albuquerque se van por aire o por tren o por bus a otras partes de los Estados Unidos. Pero algunos ICE decide detener en las prisiones, pero no han quebrado ley, no hay diferencia aparente entre ellos y los que corren atrás de Nuevo México a otros lugares. Y eso es, a mí, una cosa que no entiendo.
De pasar este proyecto de ley en Nuevo México, senador, pues tendría un impacto, sin duda alguna, poner fin a la detención de inmigrantes en términos económicos. Es decir, cuéntenos qué significa para las comunidades de Nuevo México, repito, en términos económicos, poner fin a esta detención de inmigrantes.
Pues hay tres prisiones en nuestro estado que detienen inmigrantes ahora con contratos con ICE, que nuestra legislación va a parar. En dos hay muy pocos, como una docena en cada uno de ellos. En Grant, en Cibola County, o en Estancia, en Torrance County. No hay muchos, como una docena o menos que eso. Pero en Otero County, cerca de El Paso, hay más que 400, creo, o casi 500, porque hay muchos allá. Pero en ese lugar hay muchos prisioneros de otras clases. No solamente inmigrantes están deteniéndose ahora. Y por eso me parece que nuestra legislación no va a tener daño económico a las tres comunidades en donde las prisiones están quedan, en Grants o en Estancia. No, la prisión detiene otros criminales, nuestros criminales de Nuevo Mexicanos, hijos e hijas de Nuevo México. Pero en Otero hay otros, y es casi un prisión de, aunque está en Nuevo México, es casi tan cerca de la frontera que pertenece más a El Paso que a Nuevo México. Y los que trabajan adentro de esa prisión, por la mayoría viven en El Paso, en Texas, no en Nuevo México.
Bien. Y oiga, senador, ¿y dónde está el proyecto ahora actualmente en el calendario legislativo?
Pues estamos esperando a nuestra primera sesión con un comité de empieza en el Comité de Salud y Asuntos Públicos esta semana, creo, que va a tomar nuestra primera audiencia. Y después, si pasa este comité, al Comité de Cosas Judiciales.
Así que ya, tan pronto como esta semana, comienza en el comité que nos menciona, senador. ¿Y cómo prevé que se vote? ¿Qué obstáculos puede pensar para su aprobación?
Sí, en nuestra primera comité creo que va a pasar, que a ver, tal vez van a hacer correcciones en la lengua que usamos o en el lenguaje que usamos o algo, pero casi siempre en esas bases de legislación, este comité va a pasarlo. Pero en el Comité de Cosas Judiciales, el Judiciary Committee, tal vez será muy más difícil, porque hay allá muchos abogados que pertenecen a ese comité, y ellos ellos tienen el perspectivo de los abogados. En esas cosas, y porque trata de contratos, trata de la relación entre el gobierno federal y el gobierno del estado, tal vez será más preguntas allá por un perspectivo legal que será más difícil para pasar a aquel comité. Pero la primera audiencia que tendremos esta semana, empezar de la próxima semana, creo que va a pasar sin mucha dificultad.
Bien, pues bueno, le agradecemos muchísimo, senador, haber estado con nosotros. ¿Hay algún comentario más que usted quiera agregar? Gracias por su tiempo, senador.
Simplemente gracias por su interés en esa cosa y en la causa, porque ese es bien importante, los derechos humanos de los inmigrantes tendrán de ser mantenidos, de ser respetados.
Fue el senador Gerald Ortiz y Pino desde Santa Fe, Nuevo México, aquí en Línea Abierta, comentando sobre el proyecto de ley que prohibiría a los gobiernos locales, las agencias estatales, comenzar nuevos contratos con ICE y centros privados de detención de inmigrantes. Este proyecto de ley que él está copatrocinando, el senador nos dice que son 3 prisiones para inmigrantes en Nuevo México, y es interesante que como a partir de una organización, una agencia civil de Albuquerque, el Centro de Ley de Inmigrante, es quien se acerca al senador y le pide ayuda, le expone las condiciones de los prisioneros en estos lugares, prisiones privadas de inmigrantes, expone las situaciones de peores a la de verdaderos criminales, es como nos dice el senador, y cómo ICE está utilizando estas prisiones en Nuevo México para cometer todo este abuso. El senador además nos dice que eso no puede pasar en Nuevo México y por eso surge esta propuesta de ley de la cual acabamos de escuchar detalles. Nos habla de las condiciones que hemos escuchado que ocurren en otras prisiones de inmigrantes, es decir, no solamente la mala comida, sino muchas veces el difícil acceso a los servicios de salud, muy precario si es que lo hay, y todavía peor si se trata de cuestiones de atender cuestiones de salud mental, y como no son estadounidenses, le dice esta organización, pues no pueden defender sus derechos, los derechos de estas personas. Por eso la opción es cerrar las prisiones donde hay gente pidiendo asilo y pidiendo refugio, gente que sale de sus países de origen. El senador Gerald Ortiz y Pino confiesa que no sabía que estaban deteniendo inmigrantes en sus prisiones, o sea, en Nuevo México. Este proyecto, como él nos dice, está en su primera audiencia esta semana en el Comité de Salud y Asuntos Públicos, en la cual el senador no prevé ningún obstáculo, pero pues vamos a ver qué sucede después en el Comité Judicial, donde ahí sí pueden venir algunos obstáculos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más en esta edición de Línea Abierta. Esta es nuestra edición de inmigración.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe
en México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta. Y bueno, cerramos este asunto de Nuevo México y de UCLA. Y ahora nos vamos con algo que seguramente ustedes ya están pensando cómo prepararse, porque ya la época, la temporada de preparar nuestros impuestos está aquí. Nosotros platicamos recientemente con un experto, un contador público autorizado, bilingüe, experto en impuestos, que tiene más de 10 años, más de una década trabajando con nuestra comunidad latina, para entender bien pues cuáles son los cambios en las leyes tributarias para las y los contribuyentes, qué es lo que debemos saber y no fallar para recibir un mejor reembolso, cómo no equivocarnos y cómo no fallar en las fechas que existen. Vamos a escuchar la plática que tuvimos recientemente con Miguel Burgos, repito, es contador público autorizado, bilingüe, con muchos años de experiencia trabajando con nuestra comunidad, quien nos dice qué es aquello que debemos tener en cuenta antes de presentar nuestra declaración de impuestos de este año. Vamos a escuchar. Bueno, nos acompaña Miguel Burgos, contador público autorizado, bilingüe, experto en impuestos, con muchos años de experiencia trabajando para y con nuestra comunidad latina, y nos acompaña hoy para hablarnos sobre todo eso que debemos de tener en cuenta antes de presentar nuestra declaración de impuestos este año. Bienvenido a Línea Abierta, Miguel, ¿cómo está?
Hey, Chely, es un placer estar contigo y con tu audiencia, y qué bueno que podemos conversar con nuestra comunidad un poco sobre nuestros impuestos ahora que ya estamos en esa época.
Así es, pues vamos a ponernos al día, que nos digas tú las leyes tributarias para millones de contribuyentes, todo lo que surgió en el 2022. ¿Cómo han cambiado las leyes tributarias para el año fiscal 2022, Miguel?
Pues, Chely, tenemos muchos cambios este año, y como regla general lo que vemos en esos cambios es que muchos de los créditos y muchas de las provisiones tributarias están regresando a las cantidades y a los límites de ingresos que tenían antes de la pandemia, antes de que se pasara la ley del plan de rescate americano. Y me gustaría mencionar quizás un par de ejemplos entre muchas otras provisiones tributarias. Por ejemplo, el crédito tributario por ingreso del trabajo, que es uno de los más que afecta a los hispanos. Durante la pandemia el requisito de edad se había bajado hasta 18 años de edad, pero ahora regresamos a que hay que tener al menos 25 años de edad para poder reclamarlo, hasta un máximo de 65. También contribuyentes que no tenían hijos podían recibir de hasta $1,502 versus los $532, que es lo que pueden recibir ahora. También el crédito tributario por hijos, que durante la pandemia por hijo calificado se podía recibir hasta $3,600 totalmente reembolsable. Así que lo que no usara para pagar sus impuestos se le regresaba en forma de reembolso. Además de eso, vemos que ahora ha disminuido a $2,000 y solamente $1,500 de esos $2,000 son reembolsables. Así que son muchos cambios, pero queremos que las personas no se agobien, que no se estresen. Si necesitan ayuda, tenemos servicios como ahora el TurboTax Live Full Service en español, donde pueden pasar toda la experiencia en español, pueden comunicarse con un experto preparador bilingüe que puede contestar todas sus preguntas y preparar sus impuestos en una sola sesión, tal como si fuéramos a una oficina, para entregar los documentos, preparar los impuestos y enviarlos directamente al IRS.
Pues de eso se trata, de que la gente empiece a informarse, a estar seguro y segura de cómo declarar sus impuestos en este año. ¿Qué tendencias tributarias, Miguel, se están observando?
Sí, hay varias tendencias. Por ejemplo, hemos visto que las generaciones más jóvenes están comenzando a cambiar de empleo, ya sea porque quieren un empleo que genere un poco más ingreso o quizás algunos que están buscando una fuente adicional de ingreso y comienzan su propio trabajo, ya sea porque tengan un negocio vendiendo un producto o ofreciendo un servicio o participan en lo que conocemos como la economía compartida. También vemos aumentos en el crédito, los diferentes créditos que se reclaman, también aumentos en la cantidad de contribuyentes que reportan más transacciones de criptomonedas. y aumento en el ingreso bruto ajustado. Así que si alguien tiene un cambio en su estilo de vida, es muy probable que esto se refleje en su declaración de impuestos. Pero una vez más, no importa cuál sea el cambio, hay los recursos bilingües, están disponibles en línea y están los expertos bilingües que están disponibles para ayudar a los contribuyentes en esta clase de situación.
Siguiendo con esto de los impactos o lo que tiene que ver con los contribuyentes de nuestra comunidad latinos, Miguel, que trabajan por cuenta propia y de pronto reciben pagos a través de aplicaciones, puede ser Zelle, puede ser Venmo y otras, ¿cuáles son los impactos? ¿Qué debemos de saber?
Sí, cada vez, y es bueno ver que cada vez los hispanos que tienen sus propios negocios utilizan más y más la tecnología. Pero también tenemos que tener presente que independientemente cuál sea el método pago que utilicemos para nuestro negocio, sea que el ingreso lo recibamos en efectivo o lo recibamos en cheque, en tarjetas de crédito o en redes de pagos a terceros como las que acabaste de mencionar, todo este ingreso hay que reportarlo al IRS junto con los gastos que podamos incurrir a fin de generar esos ingresos. Y algo muy importante y que tenemos que estar pendientes es que el IRS había planificado implementar un nuevo requisito en el formulario 1099K. Este es el formulario que se utiliza para reportar pagos mediante tarjetas de crédito o redes de pagos a terceros. Anteriormente, si se tenían pagos de más de $20,000 y más de 200 transacciones, estas entidades se veían obligadas a enviar un formulario 1099K al IRS, a las agencias estatales y también a los contribuyentes reportando esto. Ahora, el 3 de enero del 2023, el IRS emitió un comunicado de prensa informando que este requisito se va a posponer hasta el año tributario 2023, o sea, el que vamos a reportar o a declarar en el 2024. Así que quizás este año usted reciba un formulario 1099K, quizás no reciba un formulario 1099K, pero el asunto es que igual, independientemente del método de pago, somos responsables de llevar un método de contabilidad que refleje cuánto nos ganamos, cuánto gastamos y que podamos utilizar para preparar nuestra declaración de impuestos de forma correcta, de forma exacta y obteniendo el mejor resultado posible dentro de las provisiones tributarias que tenemos.
Ahora, Miguel, hace un momento mencionabas lo de las criptomonedas. Quisiera que nos des más detalles de todo lo que deben saber las y los contribuyentes que invierten en estas, en criptomonedas.
Sí, Chelis, como decíamos, cada vez hay un incremento en la cantidad de contribuyentes que tienen que reportar algún tipo de evento o disposición de inversiones en criptomonedas. Para los contribuyentes, algo que me gusta compartir con ellos es que reconocemos que quizás las criptomonedas son una forma relativamente nueva de invertir. Sin embargo, la ley tributaria que se le aplica es la misma que llevamos aplicando por muchos años a cualquier tipo de inversión, ya sea que alguien compre acciones en una corporación, compre bonos o incluso personas que compran propiedades, bienes raíces a fin de invertir. Sabemos que este año pues hemos escuchado mucho del mercado de criptomonedas, pero independientemente de que usted tenga un buen año en sus inversiones y tenga una ganancia o que tenga un año no tan bueno y que quizás tenga una pérdida en sus criptomonedas, igual, se tiene que reportar al IRS. Si hay una ganancia, quizás esta sería tributable. Y si tiene una pérdida, pues tuvo pérdida de sus inversiones, pero si dispuso de estas inversiones y las vendió, hay una oportunidad tributaria y es que sí se permite, hasta cierto grado, deducir estas pérdidas de inversión, pérdidas de capital, para reducir otras ganancias de capital o incluso hasta $3,000 se pueden utilizar para reducir su ingreso de otras fuentes como trabajo y negocio y de esa forma, a su vez, poder reducir los impuestos que toca pagar. Pero una vez más, si alguien tiene una duda o pregunta en cuanto a estos, hay opciones, hay herramientas y recursos bilingües en páginas como, por ejemplo, TurboTax.com, donde usted puede encontrar español información relacionada a estos temas para que pueda educarse, pueda quitar el estrés de trabajar con sus impuestos y que también pueda tomar decisiones informadas que es muy importante a fin de obtener el máximo potencial en nuestra declaración de impuestos.
Eso es lo más importante, que lo hagamos de manera informada. ¿Hay recomendaciones, Miguel, sobre qué y cómo debemos las y los contribuyentes analizar, digamos, ciertas circunstancias de vida, sobre todo a la hora de estar haciendo la declaración, pero teniendo muy en mente, que creo que todo mundo lo hace, de cómo recibir el mayor reembolso de nuestros impuestos?
Sí, es muy importante utilizar los recursos que tenemos disponibles, hablar con los expertos, leer los artículos que tenemos en español sobre estos temas. Y algo que siempre, que todos los años le recordamos a los contribuyentes hispanos, es hay que ser organizado y hay que ser diligente. Organizado para recopilar todos los documentos de ingresos, todos los documentos relacionados a las deducciones o con información personal para nosotros y nuestros dependientes, nombres, número de identificación personal para impuestos, el ITIN o número de seguro social. En el caso de los contribuyentes que utilizan un software de preparación de impuestos en línea y que tienen la opción de importar directamente de forma electrónica todos esos documentos de ingreso y deducciones, entonces haga una lista y puede ver cuáles son los documentos que usted va a importar electrónicamente y así no se le escapa ninguno. Y también que seamos diligentes. El IRS ya comenzó a aceptar declaraciones de impuestos de forma electrónica a partir del 23 de enero. Así que desde ya podemos comenzar el proceso. No tenemos que esperar hasta abril 18, que es la fecha límite, y después quizás con la prisa cometer algunos errores que necesariamente van a retrasar nuestro reembolso. Y finalmente, la mejor fórmula, presentar de manera electrónica y recibir el reembolso a través de depósito directo. El IRS es bastante consistente con sus estadísticas de que cuando se hace así, 9 de cada 10 contribuyentes pueden recibir su reembolso en los primeros 21 días después de presentar.
Pues, ¿qué consejos, Miguel, les quieres dar a las personas que todavía no han comenzado ni siquiera a reunir los documentos necesarios para la declaración de impuestos y que quizás son de aquellas grupo de personas que se esperan hasta el final para hacerlo? Y como dices, a la mera hora, pues uno puede cometer muchos errores. Danos esos consejos.
Sí, que no permitan que quizás el estrés o la ansiedad que pueda causar el proceso tributario los lleve a seguir postergándolo. Mientras más temprano usted comience, más fácil se le va a hacer poder consultar a un experto, poder quizás leer sobre el tema y ir tomando decisiones sobre sus impuestos. Y también planificar en el caso de aquellos que quizás quedan con una cantidad de ver, pueden tomar decisiones. Y lo mejor, cuando se quita la prisa, el proceso es mucho más suave y el proceso tiene un mejor resultado. Así que no se espere más, tan pronto sea posible, comuníquese con su experto de preferencia y comience a preparar sus impuestos para que obtenga el mejor resultado posible.
Ya para ir cerrando la conversación, Miguel, danos más recursos. Ya mencionabas TurboTax. ¿Dónde obtener información, por ejemplo, para algunas exenciones o aquellas personas que van a tener más tiempo? Estoy pensando a las personas impactadas por las tormentas, las lluvias que sufrieron en California y tienen un poco más de tiempo para su declaración. ¿Dónde tener toda esta información a la mano?
Claro que sí, claro que sí. Sencillo, pero muy importante. Pueden visitar si quieren aprender más y como mencionaste, información sobre algunos estados en específico, como en California, que se han hecho algunas provisiones tributarias para las víctimas de estos desastres naturales. Puede visitar turbotax.com. Ahí hay un sinnúmero de herramientas, ahí puede contactar a expertos bilingües, ya sea para aclarar sus dudas tributarias o incluso para preparar sus impuestos de principio a fin, firmarlos y enviarlos directamente a la IRS.
Bien, pues muchas gracias, Miguel Burgos. ¿Algo más que quieras agregar?
Sí, siempre los preparadores y expertos de impuestos siempre estamos, nos gusta ayudar a las personas. Y aunque hay cambios todos los años, hay personas que nos dedicamos a esto, que estudiamos la ley, que vemos cuál es la mejor forma de aplicarla y que si se preparan con tiempo, que si somos diligentes y organizados y recopilamos toda nuestra documentación, con las herramientas que existen hoy en día, especialmente para la comunidad hispana, podemos hacer de este proceso uno llevadero y uno que le permita también no solamente obtener el cheque de reembolso, sino también medir cómo está su situación financiera y de ahí en adelante seguir educándose, seguir familiarizándose con el tema y seguir sacando el máximo potencial financiero que tiene usted y su familia.
Pues muchas gracias, Miguel Burgos, que sigas teniendo buen día.
Igual ustedes, ha sido un placer y estamos siempre a la orden para ayudar a nuestra comunidad.
Fue Miguel Burgos, contador público bilingüe, experto en impuestos, con sus recomendaciones finales. Pues sigamos aprendiendo de este tema de los impuestos y no esperarnos a un día antes. Menciona, seguramente usted dijo Miguel, 18 de abril, sí. Normalmente la fecha, usted sabe, es el 15 de abril, pero es fin de semana, cae en un sábado, así que se va hasta el 18. Y yo nada más quiero hacer énfasis en que las y los californianos que viven en alguno de los lugares que se vieron realmente afectados por estas tormentas tienen una extensión, una prórroga, además de algunas oportunidades de asistencia fiscal. Según lo que ha informado el Servicio de Impuestos Internos, todas las personas residentes del estado de California que, repito, viven en condados que fueron afectados por estas tormentas, tienen que tener mucha atención porque van a poder obtener algunas extensiones, algunos plazos. Tenga en cuenta que si usted se vio afectado, va a tener hasta el 15 de mayo del 2023, obviamente. Así que esa es la fecha, 15 de mayo, para quienes se vieron afectados para presentar su declaración de impuestos federales, individuales y, por supuesto, comerciales. Así como para realizar algunos pagos de sus impuestos. Esto lo informa el Servicio de Impuestos Internos. Si quiere conocer la lista completa por ahora de los condados de California que están incluidos en esta exención, bueno, les menciono solamente algunos, que es Sacramento, Merced, Monterey, San Joaquín, Santa Cruz, Solano, Ventura, Stanislaus y muchos otros más. Se van a ir agregando algunos condados a la lista y quienes estén viviendo en estos lugares que van a recibir esta exención de impuestos, recuerde que el IRS también mandó un mensaje muy importante y es que si su condado no aparece en la lista del IRS, pero usted dice que sí experimentó daños debido a las tormentas, lo que el IRS está pidiendo es que indique, pues que se comunique con las oficinas y les indique que su condado sí fue afectado por estas tormentas. Eso es muy importante que lo tenga en cuenta, sobre todo la gente que nos está escuchando en el estado de California. Recuerde, si usted se vio impactado, tiene hasta el 15 de mayo. Si no, tenemos hasta el 18 de abril con la información que nos dio Miguel Burgos, contador público bilingüe. Así cerramos esta edición de Inmigración de Línea Abierta, en el cual abarcamos varios temas y, bueno, quisimos comenzar a darles informaciones también sobre cómo prepararnos para la declaración de impuestos. Yo soy Chelis López, que la siga pasando bien. Gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.